Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
El pasado 21 de marzo ha sido el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia. En torno a esta fecha han ido surgiendo estos días iniciativas interesantes que hoy queremos destacar. Por ejemplo, el gobierno ha presentado el protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea. Y además ha tenido lugar la Conferencia Internacional Discurso de Odio y Antigitanismo en los Medios de Comunicación. Pues de estos dos asuntos nos va a hablar Iñaki Vázquez, coordinador de la plataforma Ketané, que ha estado vinculado a ambos.
Además, esta fecha ha servido a la Fundación Secretariado Gitano para lanzar un microsite donde se recogen los casi 3.000 casos de discriminación que esta entidad ha ido recopilando en sus informes anuales. Hablaremos con ellos dentro de un ratito.
También tendremos un recuerdo para un artista único, el bailaor Tony El Pelao, que nos dejaba hace unos días. Tendremos además nuestra habitual sección de actualidad cultural gitana y también, como estamos ya en Semana Santa, prácticamente todas las músicas que van a sonar en este programa van a estar relacionadas con la religiosidad de estas fechas.
Os damos ya la bienvenida al Tiempo del Arte y de la Cultura Romaní, aquí, donde si no, en la antena de la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Iglesia de los gitanos, no huele a iglesia, no huele a muros antiguos, ni a piedra vieja, ni a flores frescas, y no huele a candelabro, ni huele a incienso, ni huele a cera. La iglesia de los gitanos. La iglesia. La iglesia de los gitanos no huele a iglesia. La iglesia de los gitanos huele a mi abuela, huele a mi abuela. La iglesia de los gitanos no huele a altar. Tampoco huele a mármol ni a sacristanes. Huela mi abuela, huela mi abuela. Zarcillos de coral, blanca melena, a potaje de hinojo en una candela. Hay a romero. La copa de cisco bajo la mesa. Huela mi abuela.
A moñas de jazmines y medias negras, a toquillas de lana y colonia fresca, a coloretes de bronce y carne morena. Coloretes de bronce. Thank you.
penales y penitencial. Hay a la estampa de ese Cristo en su pechera y angustias de una virgen en color sepia.
La iglesia de los gitanos, la iglesia de los gitanos huele a ascendencia. La iglesia de los gitanos huele a Dolores, huele a Francisca, huele a Fuensanta, huele a María, huele a Rosario, huele a Carmela. La iglesia de los gitanos huele a Esperanza, huele a Pastora, huele a Remedio, huele a Bernarda y huele a Manuela. Por esas entrañas mías, la iglesia de los gitanos no huele a iglesia. La iglesia de los gitanos huele a mi abuela, y huele a tu abuela, y huele a esa abuela, y huele a su abuela. La iglesia de los gitanos, la hermandad de los gitanos, huele a canela.
Este emocionante Huele a mi abuela es el tema que abría hasta el hasta ahora último disco de la cantadora sevillana Alicia Gil y que nos hace evocar la Semana Santa de allí, de Sevilla.
Una preciosa bulería lenta cuya letra está extraída del pregón que el escritor gitano Antonio Ortega pronunció en 2017 en la Iglesia del Valle, delante de nuestro Padre Jesús de la Salud, el Cristo de los Gitanos. Con nuestro recuerdo a la Hermandad de los Gitanos de Sevilla, hemos comenzado el programa de esta semana.
gitanos@rtve.es.
Y abrimos ahora nuestra página de actualidad cultural gitana para decir adiós a otro grande del flamenco que nos dejaba hace unos días, Antonio Manzano Bermúdez, Tony el Pelao.
Bailaor, miembro de una dinastía flamenca que arrastra más de siglo y medio de arte, Sebastián Manzano el Pelao, el Pelao Viejo, el Gato, Juan el Pelao, el Fati, Faico, Ricardo el Veneno, Charo Manzano o Chorro Humo son solo algunos artistas que pertenecen a esta estirpe flamenca.
La de Tony el Pelao es la única gran dinastía de baile que ha habido en Madrid. Con solo 2 años de edad bailó ya en público por primera vez a instancias nada más y nada menos que de Pastora Imperio y también a instancias de su padre Juan el Pelao, que estaba allí. Con 12 años Tony debutó profesionalmente en la época dorada del tablao madrileño Zambra. Recorrió Europa con La Chunga, así como con el Festival Flamenco Gitano junto a Paco de Lucía, Camarón y La Singla.
Tony el Pelao y su esposa, la Uchi, también baila ahora, han recorrido el mundo con esa manera única de entender la danza flamenca. Unas formas que en los últimos tiempos han ido transmitiendo como maestros en la Academia de Madrid Amor de Dios. El Pelao conservó como pocos ese arte especial. Su estética ha sido inconfundible. Esa flamencura le valió, entre otros, un gran homenaje a él y a su familia en el Festival Flamenco de Caja Madrid, así como el premio especial en el Festival de Jerez. Y aunque bailó todos los estilos, el sello de su casa flamenca fue siempre la farruca.
Bueno, la farruca es un baile. Es un baile que hay que tener el arte y hay que tener el estilo. Hoy se baila con estilo, sin estilo, y mucho pie, mucha técnica, todo el mundo la baila fenomenal, pero ya te lo he dicho, hay que tener un estilo y una sobriedad para bailar la farruca. Yo no digo que sea el mejor, yo soy el peor, pero diferente a todos. No se trata de ser el mejor ni el peor, pero diferente. Prueba evidente, lo que estoy trabajando en Madrid, el Círculo Bellas Artes, con Suma Flamenca, y ahora con Caja Madrid, el éxito mío de todo mi baile es la farruca.
Pues descanse en paz, Tony el Pelao.
La pasada semana se registraba en el Congreso de los Diputados la comisión parlamentaria para la elaboración de un pacto de Estado contra el antigitanismo. una iniciativa coordinada por los tres diputados gitanos, Ismael Cortés, de Unidas Podemos, Beatriz Carrillo, del Partido Socialista, Sara Jiménez, de Ciudadanos, junto a María Carballo, de Esquerra Republicana de Cataluña.
La comisión tendrá una duración de 6 meses y va a contar con una treintena de voces legitimadas de la sociedad civil gitana y de todos los niveles administrativos, con el objetivo de definir una estrategia de Estado contra el antigitanismo e informar sobre la nueva estrategia nacional para la igualdad, la participación y la inclusión del pueblo gitano. Y también se acordó que, por primera vez, el próximo 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano, la fachada del Congreso de los Diputados será iluminada con los colores de la bandera gitana.
Los colores de nuestra bandera azul y verde estarán presentes en el Congreso de los Diputados en un gesto simbólico de reconocimiento institucional a la cultura gitana. Acciones simbólicas como la que llevó a cabo el pasado lunes, Manuel, el buscador Google.
Sí, el famoso buscador dedicó uno de sus conocidos doodles a Elena Lakova, escritora y dramaturga gitana eslovaca, y lo hacía para conmemorar el centenario de su nacimiento, y ahí estaba esa imagen ilustrada por el artista checo Filip Posivák. Elena Lakova fue la primera autora en la Checoslovaquia de la posguerra en contar la historia del pueblo romaní y la persecución que sufrieron bajo el nazismo.
En 1939 la Alemania nazi invadió Checoslovaquia y persiguió a las comunidades romaníes. Elena Lakova sobrevivió a estas atrocidades y se decidió a revitalizar el orgullo rom a través del teatro. Lakova escribió también novelas y relatos que narraban el horror del Samudaripen, el holocausto gitano.
En 1970, Elena Lakova se convirtió en la primera mujer romaní de Checoslovaquia en graduarse en la universidad y fue condecorada en el 2001 con la Orden de Ludovít Stur, uno de los más altos honores de aquel país. Elena Lakova fallecía en 2003. 100 años después de su nacimiento, Google la ha recordado virtualmente en todo el mundo.
Esta hermosa música, la marcha procesional Amarguras, fue compuesta por el sevillano Manuel Font de Anta en 1919. Hoy es una referencia ineludible de la música cofrade y este sonido nos acerca a la Semana Santa, una celebración que para el pueblo gitano, especialmente en Andalucía, tiene una especial significación. Málaga, Granada, Sevilla, Lebrija, Jerez de la Frontera son solo algunas de las más representativas.
En este 2021 ya sabemos que las hermandades y cofradías no van a procesionar por la maldita pandemia, pero sí van a sonar, están sonando ya, los ecos ancestrales del cante por saetas.
Y al son de ronca trompeta. Ay, a la voz de un pregonero, el pueblo se escandaliza. Que pregona en la muerte amarga de Jesús herdenao, sareno, ay, al son de ronca trompeta, ya la volve un pregonero.
A al son de roncas trompetas, el rezo cantado de Manuel de los Santos Pastor, Agujetas, una saeta estremecedora.
Agujetas, el cantaor jerezano, nos ha dejado algunas de las saetas más emocionantes, saetas por siguirillas, por ejemplo, acordándose de Manuel Torret. Bueno, pues hoy domingo, en Jerez de la Frontera, se está celebrando la final del concurso nacional de saetas que organiza la peña flamenca La Buena Gente y que llega este año a su edición número 42 y que en esta ocasión está dedicada a la memoria de un excelente cantaor y un excelente saetero gitano, José Vargas, de nombre artístico El Mono.
Además, el concurso de cante tiene la incorporación este año de una primera edición de un concurso de letras de saetas, nuevas letras que van a contribuir a ampliar y a enriquecer el repertorio tradicional.
Pero no todo en la Semana Santa, no todas las músicas son saetas, también son marchas procesionales, como hemos escuchado. Nos vamos a quedar ahora con una muy especial. Se titula Errante, marcha procesional compuesta por David Peña Dorantes para el Cristo de los Gitanos de Sevilla. El cante es de José Mercé.
Thank you.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Me he sentido discriminada porque muchas veces voy a comprar y siento como a mí me persiguen solo por el hecho de ser gitana, como si yo fuese a robar o me fuese a llevar algo. También he sentido como cuando voy en el metro, la gente me mira y dice, es gitana, pensarán, y se tapan los bolsos como si yo fuese a robarles.
Vino la policía, nos paró, pero además de mala manera, y éramos todos menores. Pero yo, como parecía payo, pues me dijo, tú sigue.
Estaba limpiando y me encontré un anillo en el suelo. Bueno, estaba en la mesa, se cayó por el suelo, y yo, claro, al limpiar, lo cogí, inmediatamente lo llevé a recepción. Y yo se lo digo a la encargada. Y me dijo la encargada, Mati, ha superado la prueba, porque simplemente por ser gitana te tenemos que meter pruebas. Me quedé helada.
El pasado 21 de marzo ha sido el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia. Esta fecha ha servido a la Fundación Secretariado Gitano para lanzar un microsite dentro de su web, que es en realidad una gran base de datos en la que se recogen testimonios como los que estábamos escuchando. Casi 3.000 casos de discriminación que esta entidad ha ido recopilando en sus informes anuales.
Esta web es informesdiscriminacion.gitanos.org. Y para hablarnos de ella, pues tenemos hoy a Cristina de la Serna, que es directora del Departamento de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Encantados de teneros aquí, porque también tenemos a Mari Carmen Cortés, gitana, abogada y técnica de este mismo departamento. Buenas noches, Mari Carmen.
Buenas noches, Joaquín.
Cristina, ¿cuál es el objetivo de esta web?
Bueno, pues el objetivo era un poco, después de tantos años publicando, como lo hacemos, nuestros informes anuales de discriminación, los que venimos desde el año 2004 incorporando un relato de todos y de cada uno de los casos que atendemos en la Fundación de Antigitanismo y de Discriminación, pues pensamos que ya después de 16 años haciéndolo era un buen momento para ordenar toda esta información, juntarla y establecer una base de datos que nos permita a cualquiera que queramos tener más información sobre esta realidad, pues el poder explotar estos datos, si nos interesa, por ejemplo, un ámbito determinado, el de la vivienda, ver cuántos casos ha habido en ese ámbito, ver también el relato de esos casos, ver también cómo atendimos esos casos y qué resultado hubo, ¿no? Todo ello con la finalidad que siempre hemos perseguido en la Fundación de, por un lado, visibilizar, ofrecer información sobre el impacto humano de la discriminación en las personas gitanas y, por otro lado, pues ofrecer unas pistas a quienes se ven en una situación similar pues sobre los distintos canales de denuncia que existen, ¿no? para ejercer los derechos cuando se vulnera la igualdad de trato, ¿no? como ocurre cuando atendemos a las personas gitanas víctimas de discriminación.
Mari Carmen, esos testimonios los habéis ido recogiendo desde 2005 gracias a una serie de programas, ¿no?, que está desarrollando la Fundación Secretariado Gitano. ¿Cuáles son esos programas?
Pues mira, como bien ha comentado Cristina, venimos registrando incidentes de discriminatorios hacia las personas gitanas desde 2005. Además, la Fundación Secretariado Gitano somos coordinadora del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica desde marzo de 2013. O sea que ya venimos más de 7 años desarrollando esta labor en la atención y orientación a víctimas, en esta ocasión como servicio en colaboración con 8 entidades sociales más a nivel estatal, todas ellas entidades especializadas en la lucha contra la discriminación y entidades que forman parte del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica.
Cristina, decíamos que son casi 3.000 casos los que se recogen ahora en esta base de datos, en este microsite, pero yo no sé si reflejan la realidad fielmente de lo que es la discriminación de los gitanos en España, o podríamos decir que es solo la punta del iceberg.
Efectivamente, eso es la punta del iceberg, porque sabemos, y así lo demuestran los informes que hay al respecto, que tan solo se denuncian una muy pequeña parte de los casos de discriminación que enfrentan las personas gitanas, ¿no? La infradenuncia está en torno al 90%, ¿no?, de los casos, ¿no? Entonces, al final, estos casos que podemos reflejar en nuestros informes son aquellos en los que la víctima ha decidido denunciar y ha decidido, además, contar en concreto con nuestra fundación para poder realizar su denuncia. Con nuestros informes, obviamente, no queremos, no podemos tener el objetivo de dar una información estadística o de cuantificar la discriminación. Sobre todo perseguimos que se puedan leer todas esas historias, se pueda comprender cómo se producen las distintas formas de discriminación contra la comunidad gitana y, sobre todo, qué impacto personal tiene en el día a día de estas personas estas situaciones de vulneración de derechos fundamentales que enfrentan, ¿no? Yo creo que los testimonios que poníais antes pues son una buena forma de ver, ¿no?, de este impacto. Y bueno, sabemos, porque las estadísticas están ahí, los informes de la Unión Europea demuestran que en torno a la mitad de las personas gitanas afirman haber sido víctima de discriminación en los últimos años. O sea que esto sabemos que es una situación extendida, mucho mayor que la que podemos reflejar en nuestros informes, pero ya os digo que nosotros lo que queremos es ponerle el aspecto humano y personal a esas estadísticas que están en otros informes, ¿no?
Mari Carmen Cortés, también con motivo de este Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, también esta entidad, la Fundación Secretariado Gitano, emitió un comunicado en el que, además de exponer estos datos que estamos comentando, que se reflejan en este nuevo microsite, hacíais también un llamamiento a las autoridades españolas para que tomen todas las medidas. ¿Qué tipo de medidas son las que demandáis?
Pues verá, como bien ha dicho Cristina, el objetivo de nuestra entidad con la visibilización no solo de los casos de discriminación, sino con nuestro trabajo en la promoción de la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación de nuestros diferentes programas, como el programa Cali por la igualdad de las mujeres gitanas o el servicio de asistencia como entidad coordinadora. Lo que queremos reflejar y visibilizar es que existe a día de hoy, de manera cotidiana, como bien ha dicho Cristina, un sentimiento un contexto de discriminación y antigitanismo que es especialmente preocupante con las personas gitanas. Y es que hemos visto en los últimos meses que la sociedad, el mundo, ¿no?, mostró su apoyo, como sabéis, al movimiento Black Lives Matter, denunciando la violencia racial, ¿no? Pues, de alguna manera, con este comunicado, nuestro objetivo, nuestra intención a ese llamamiento es hacer partícipe a la sociedad, a los poderes públicos, a las administraciones, a seguir compartiendo un sentimiento de solidaridad y de justicia social hacia las personas gitanas por este antigitanismo que os decía. Es una de las formas más extendidas, no solo en España, sino también en Europa, y, por supuesto, frente a esta situación necesitamos medidas efectivas al efecto, para sobre todo, y con el objetivo de proteger a las víctimas de antigitanismo.
Está claro. Además, la publicación de estos informes también está teniendo lugar, aparte en el contexto de este Día Internacional contra el Racismo, también ahora mismo estamos viviendo un momento muy especial porque estamos en pleno proceso de trámite de leyes y de programas, no solo a nivel español, sino europeo, que deben hacer precisamente frente a situaciones como las que se recogen en estos casi 3.000 casos que se dan en este microsite. Cristina, este momento es fundamental, ¿no? El que estamos viviendo ahora para esto.
Sí, efectivamente, lo explicaba muy bien Mari Carmen, ¿no? Este año pasado hemos visto que ha habido un resurgir del movimiento antirracista en todo el mundo. Y este movimiento al final está teniendo consecuencias positivas, ¿no?, en cuanto al abordaje institucional y legal de la discriminación racial, ¿no? Ahora mismo tenemos dos proyectos que nos ilusionan en la lucha contra la discriminación. Por un lado está a nivel europeo, se aprobó hace unos meses el plan de la Unión Europea contra el racismo, que tiene una duración hasta el 2025 uh-huh. y que a su vez va a obligar a los estados, incluido España, a aprobar ambiciosos planes que realmente aborden la discriminación estructural que existe contra determinadas minorías y grupos en Europa. Por otro lado, tenemos la tramitación de la Ley de Igualdad de Trato y uh-huh. No Discriminación, que también, bueno, pues puede ser una herramienta muy útil para poder encauzar las denuncias por discriminación, sobre todo en aquellos casos en los que la discriminación no constituye delito, porque cuando constituye delito, bueno, pues sí que hay normas en el Código Penal y demás, ¿no? Pero hay muchas otras circunstancias discriminatorias que enfrentan las personas gitanas que no tenemos muchas veces formas de denunciar, ¿no? Formas claras de denunciar, y tenemos que inventarnos a veces de forma muy creativa alguna forma de ejercerlos, de que estas personas puedan ejercer sus derechos, ¿no? Y esto puede mejorar mucho con la aprobación de esta ley de igualdad de trato. Y de alguna manera lo que queremos trasladar a las autoridades es que en esta apuesta decidida que vemos que están teniendo de lucha contra el racismo, no olviden que la comunidad gitana es uno de los grupos que más casos de discriminación enfrentan, sobre los que todavía pesan estigmas y estereotipos y que luego conllevan esta vulneración de derechos, y por lo tanto que no olviden que el antigitanismo es una forma de racismo que hay que abordarla de forma específica. Bueno, pues eso es un poco lo que perseguíamos con ocasión de este día, ¿no?
Sí, hablabas de la tan esperada Ley de Igualdad de Trato, que acaba de comenzar su trámite parlamentario, pero que, para que tenga una dimensión penal, el régimen sancionador de esta ley, pues se habla de sanciones, de infracciones que, como tú decías, no constituyen delito, pero que quizá, si son repetidas, si son reiteradas, tendrían que considerarse como tales, ¿no? ¿Esto crees que se va a poder conseguir?
Bueno, hay que verlo. Yo creo que al final es necesario que confluya tanto un sistema administrativo como un sistema penal a la vez, ¿no? Como ocurre con tantas otras formas de ilegalidad, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo un vertido ilegal que sea muy grave y, por tanto, un vertido, contaminante, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un régimen sancionador administrativo hasta determinada cantidad y un régimen sancionador penal cuando se supera una determinada cantidad y es más grave y, por lo tanto, se sanciona de forma proporcionada. Entonces, creemos que habrá que ver en el caso por caso, efectivamente, la gravedad de los hechos o la gravedad de la vulneración de los derechos puede dar lugar, y es que lo defendemos, debe dar lugar a una respuesta penal, pero muchas veces es más eficaz y es mejor y es más proporcionado y nos permite realmente conseguir lo que queremos, que es que se repara a las víctimas y que se pueda también y que las discriminaciones tengan consecuencias, cuando hay un régimen administrativo que permita pues responder a otro tipo de discriminaciones que no deben tener una respuesta penal, porque no es la mejor, pero que algún tipo de respuesta tienen que tener en nuestro ordenamiento, ¿no?
Uh-huh. Bueno, el lema de este año, de este Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, ha sido: la juventud se alza contra el racismo. Esperemos que sea así, que sea una constatación, que no sea un objetivo, aunque también debe ser un objetivo. El caso es que hemos, bueno, aprovechado este día, estas fechas, para comentar esta iniciativa de la Fundación Secretariado Gitano, que recoge casi 3.000 casos de discriminación, que son solo la punta del iceberg, y que esta base de datos está ahí para que sirva para estudios académicos, para basarse en ellos para elaborar programas, etcétera, etcétera. Así que nos parece una iniciativa que merecía ser destacada. Cristina de la Serna, directora del Departamento de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros esta noche.
Nada, muchas gracias a vosotros, Manuel y Joaquín.
Manuel, me gustaría, para terminar, si me permitís, siendo la entidad coordinadora del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación, me gustaría dejar el número de teléfono gratuito de asistencia a víctimas de discriminación, ante que cualquier persona puede llamar y dirigirse o escribir un WhatsApp. El teléfono de servicio de asistencia es 920-3041 y el número de WhatsApp es el 628-86-0507. Es simplemente hacer un llamamiento y ofrecer estas vías de contacto con el servicio a todas aquellas personas que se hayan sentido discriminadas por la discriminación racial o étnica.
Pues dicho queda, Mari Carmen Cortés, abogada y técnica también de este Departamento de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano, muchas gracias por estar también esta noche. Gracias a las dos.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Pues seguimos con las músicas de la Semana Santa. Vamos ahora a escuchar a El Pele, que en 1995 participaba en un trabajo mítico, un disco dedicado a Joan Manuel Serrat, titulado precisamente Serrat, eres único, y El Pele participaba con su versión de La Saeta.
Pues ahí estaba el poema de La Saeta de Antonio Machado, con la música de Serrat y la interpretación sobrecogedora de Manuel Moreno, El Pele.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al maero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Oh, la saeta al cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre. Cantar del pueblo andaluz toda la primavera, y anda pidiendo escalera para subir a la cruz. Cantar de la tierra tú.
clavo. O no eres tú mi cantar, que yo no puedo cantar ni puedo. Ya es escrito, hermano, si no canto en la mano. No eres tú mi cantar, yo no quiero cantar ni puedo. Ya es escrito, hermano, si no canto en la mano. No eres tú mi cantar.
Todo es de color.
Gitanos.
Todo es de color.
Con Joaquín López Bustamante.
Todo es de color.
Y Manuel Moraga.
Todo es de color.
Estamos recogiendo iniciativas que se han ido desarrollando en torno a este pasado 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia. Y nos detenemos ahora en la Conferencia Internacional Discurso de Odio y Antigitanismo en los Medios de Comunicación. La ha organizado el Instituto Europeo del Pueblo Gitano para las Artes y la Cultura, el ERIAC, en cooperación con el equipo de gitanos y viajeros del Consejo de Europa y el Consejo Central de los Sinti y Roma de Alemania.
El único activista gitano español que ha participado en ella como ponente ha sido Iñaki Vázquez, coordinador de la plataforma Ketané. Buenas noches, Iñaki.
Buenas noches, primo Joaquín.
De entrada, es una buena noticia que el problema del antigitanismo se lleve a foros internacionales, ¿no?
Bueno, así es, y más en un foro que, como bien habéis dicho, han organizado las personas de ERIAC y otras organizaciones, pero que en realidad era un ciclo de conferencia con motivo de la presidencia alemana de la Unión Europea del semestre. Y pensamos que ese tipo de eventos que están, digamos, en un nivel de prestancia y de importancia política grande, se ponga por encima de la mesa el antigitanismo y el antigitanismo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Efectivamente, es un avance.
Has participado, Iñaki, pues representando a la plataforma Ketané, de la que eres el coordinador. ¿Y cuál ha sido el argumento de tu intervención? Cuéntanos.
Bueno, en principio, cosa que nos enorgullece y nos alegra mucho, poniendo en valor el trabajo que desde hace 5 años estamos realizando como Romani Patiz. En esa conferencia se explicaban desde diferentes puntos de vista y perspectivas experiencias tanto de las administraciones públicas como de organismos diversos y la sociedad civil, en este caso sociedad civil gitana, cómo abordar un fenómeno que a nadie se le escapa, que es un fenómeno estructural y muy, muy grande, ¿no? Como es el antigitanismo y su incidencia en los medios de comunicación y en las redes sociales. Les interesaba mucho conocer la experiencia de Romani Patiz y eso, pues, en realidad es un reconocimiento, ¿no? A pesar de todas las dificultades que tenemos y no lo queremos esconder, la falta de apoyo, por lo menos desde nuestra opinión, que hay por parte de las administraciones aquí en España. Tenemos reconocimiento europeo, o empezamos a tenerlo, pero en España hay un apoyo, digamos, limitado.
Bueno, y al margen de este argumento, de esta ponencia, ¿qué otras ideas podías destacarnos de esa conferencia que se han vertido?
Hombre, ha sido muy interesante porque ha habido aportaciones de cómo otros miembros de la sociedad civil gitana en Europa afrontan este tema. Lo primero que se ha constatado es que es un fenómeno estructural y generalizado y se han vertido ahí diferentes puntos de vista. Nosotros hemos aportado el que nuestro bagaje de 5 años nos trae a la mente, ¿no? Que es que muchas veces responder es inevitable ante los casos de racismo, tratamiento incorrecto, etcétera, de la población gitana en los medios de comunicación y en las redes sociales, pero que hemos analizado que la respuesta, o sea, tener una actitud reactiva, muchas veces lo que le da es campo a los racistas, a los que discriminan, para actuar y tener más altavoz, ¿no? Y nosotros intentamos, en la medida de lo posible, reaccionar lo menos posible, lo imprescindible, y eso sí, poner énfasis en construir nuestro propio relato sobre qué somos y qué pensamos los gitanos desde un punto de vista diverso, ¿no? Todo lo que se llama la contranarrativa gitana, ¿no? Nos parece mucho más importante que gane campo la contranarrativa gitana, que no estar siempre reaccionando, que por otra parte, y ya en lo personal, pero que se transforma también en social, te sitúa en una posición negativa muchas veces, porque realmente los discursos de odio que hay en las redes sociales son tremendos, y no te hace sentir que el trabajo que haces es de construcción, ¿no? En cambio, dando la voz a voces diversas de mujeres y hombres gitanos sobre la actualidad gitana y sobre otros aspectos generales de la sociedad, nos parece que construye mucho más y que por ahí va el camino.
Estamos hablando con Iñaki Vázquez, que es el coordinador de la plataforma Ketané. Ketané significa juntos en la lengua gitana. Y bueno, al margen de esta conferencia de la que estábamos hablando, de este encuentro internacional, pues tenemos un tema de mucha actualidad que también queríamos compartir contigo. Se acaba de presentar el protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea, lo que venimos llamando el ciberodio. Esto es un documento elaborado conjuntamente por distintos ministerios, la Fiscalía General y varias entidades, entre las que se encuentra ese órgano representativo, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Iñaki Vázquez, ¿qué es lo más sustancial de este protocolo para combatir el ciberodio?
Bueno, primero hay que contextualizarlo. Este protocolo es la plasmación en España, con las particularidades de nuestro país, del Código de Conducta Europeo, que hace ya 5 años que viene funcionando. En definitiva, es un documento parecido en el que las instituciones, la sociedad civil, pero también las empresas que tienen las plataformas de los medios de comunicación y sobre todo de las redes sociales, cogen compromisos para limitar en primera instancia y parar el ciberodio en las redes sociales y en sus medios, ¿no? Y se adquieren compromisos concretos y se trata de, a partir de esos documentos, en el caso de Europa el Código de Conducta, establecer procesos de monitoreo que vayan viendo esa evolución, ¿no? Cómo van se van relacionando, cómo va evolucionando toda esa actuación y, desde nuestro punto de vista, cómo las empresas privadas que tienen esas redes sociales, uh-huh, ejercen la responsabilidad social que deberían de ejercer desde hace mucho tiempo, ¿no? En concreto, en España ha habido un avance importante. Yo pienso que el documento español que se ha firmado recientemente y que se va a implementar en los próximos meses, ¿no?, es un avance muy importante. De hecho, es el primer país europeo que tiene un protocolo de este tipo. En ese sentido, España vuelve a ser referencia también en Europa en lo que respecta a este tipo de actuaciones. Y lo que pretende es establecer unos mecanismos para parar ese odio, ¿no? Pero yo pienso que en España se pone mucho más el énfasis en que debe ser la administración pública, ¿no?, con sus diferentes estamentos e instituciones, quien aborden esta tarea, que es una tarea ardua y muy importante, ¿no? Entonces, bueno, se ha trabajado durante mucho tiempo. La verdad es que los primos y primas que participan en el Consejo Social del Pueblo Gitano hace más de 2 años que vienen participando en la elaboración de este protocolo, que por H por B no acaba de concretarse, pero nos parece una gran noticia que exista este documento. Ahora hay que ver cómo se implementa y estaremos atentos y participando y colaborando en el desarrollo de ese protocolo, que creemos que es la línea.
Claro, es una necesidad y yo creo que ya incluso diría que era una urgencia hacerlo ya cuanto antes, porque pues estas manifestaciones de odio en el ciberespacio venía incrementándose de forma exponencial y bueno, yo creo que ahí en este caso vosotros, como decís, con vuestra experiencia de la plataforma Ketané en la monitorización, es decir, en el rastreo de las redes sociales y los medios de comunicación, tendréis mucho que aportar. Creo que esa va a ser vuestra colaboración más importante, ¿no?, con este protocolo.
Exactamente. Ahora voy a entrar en un tema un poco técnico, intentaré explicarme. O sea, el protocolo, el Código de Conducta Europeo establece una figura que se llama Trusted Flagger, que vendría a traducirse como informador fiable, que nosotros cuestionamos hasta la nomenclatura, ¿no? O sea, ¿quién establece quién es un informador fiable y quién no? en el protocolo europeo, en el código de conducta europeo, son las propias empresas, aquellos que permiten que exista ese discurso de odio, quien dicen quién es fiable y no. Nosotros cuestionamos eso y creemos que deben ser las administraciones públicas, a través de estos protocolos, que indiquen a las empresas qué informadores pueden colaborar, qué agentes pueden colaborar en el rastreo de esos discursos de odio y tengan un trato preferencial, en el sentido que las empresas de las redes sociales atiendan a sus requerimientos y contesten ante la avalancha de discursos de odio que hay, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros hace tiempo que venimos colaborando fundamentalmente con Overaxe, con el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, que están haciendo, desde nuestro punto de vista, una gran labor. Siempre es insuficiente, siempre falta más recursos, más acciones, más financiación, pero los compañeros de Overaxe, siendo un organismo institucional, están haciendo una labor importantísima en este terreno. De hecho, son los impulsores y los que han coordinado diferentes procesos y este propio protocolo que se ha presentado. Y bueno, hace tiempo que venimos trabajando con ellos, haciendo este proceso de monitoreo. Recientemente, la Comisión Europea nos ha designado la plataforma Ketané como este Trusted Flagger, ¿no? Y vamos a participar en procesos de monitoreo del Código de Conducta Europeo cuando así se establezcan, que son, digamos, periodos que no se dan a la luz pública, precisamente para que las empresas nos tengan una especial atención y poder sacar las conclusiones adecuadas de esos procesos de monitoreo. Y aquí en España esperamos también colaborar en esos procesos de monitoreo que van a surgir a partir del protocolo que se ha presentado recientemente.
Muy bien. Pues nos alegra que vayamos avanzando poco a poco, pero se van dando pasos firmes en esta lucha contra los delitos de odio también en Internet y en los medios de comunicación. Iñaki Vázquez, coordinador de la plataforma Ketané, muchísimas gracias otra vez por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Manuel, tenemos un poquito más de tiempo para escuchar música de Semana Santa, ¿no?
Claro que sí, ese era nuestro objetivo hoy. Vamos a terminar el programa con Romero Santo, una composición de Juan Peña el Lebrijano, que grabó en su disco Lágrimas de Cera, con Faisal, inspirándose en este caso en el mundo de la Pasión de Cristo y, desde luego, la Semana Santa. Pues con él nos despedimos. Mercedes García ha estado en el control, Juan Carlos López en la producción y Manuel Morague y Joaquín López Bustamante en los micrófonos.
Que, como siempre, os desean lo más gitano del mundo, que tengáis salud y libertad. Yo añadiría también que comáis unas buenas torrijas de Semana Santa. Os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5 y en Radio Exterior de España, y siempre que queráis, pues estamos también en nuestra página web rtve.es.
Que mi padre Bernardo no era costalero, toda la primavera iban de romero. Que mi padre Bernardo no era costalero y a Manuel le daba de romero bueno. Yo salí al campo por flores y el campillo estaba florido. Y en medio de tantas flores y el corazón se ha perdido. Y en medio de tantas flores mi corazón se ha perdido. Cogí un saquillo romero y al templo me lo he traído. Cogí un saquillo romero y al templo me lo he traído. Romero santo, romero bueno, saltando un pajillo alto y entre los pajillos bueno. Romero santo, romero bueno, salgarle un pajillo malo y entre los pajillos bueno. Que mi padre Bernardo, que no era costalero, toda la primavera iba de romero. Que mi padre Bernardo no era costalero y a Manuel le daba de romero bueno. Yo le regalo romero a quien va bajo los lirios, a quien va bajo los lirios, y cuando se ha levantado, y cuando se ha levantado el paso de Jesucristo, caminando muy despacio el costalero apellido. Romero santo, romero bueno, salgarle un pajillo malo y entre los pajillos bueno. Romero santo, romero bueno, salgan los pajillos malo y entre los pajillos bueno. Que mi
padre Bernardo, que mi padre Bernardo, que no era costalero, y a Manuel le daba de romero bueno, que mi padre Bernardo, que mi padre Bernardo no era costalero, todas las primaveras iban de romero, romero santo, romero bueno, salgan los pajíos, malo, y entren los pajíos, bueno, romero santo, romero bueno, salgan los pajíos, malo, y entren los pajíos.